Okay, 3, 2, 1, y estamos en vivo. Ay, estos días, qué días tan peculiares. Han sido días extraños. La situación sigue, es que es como que todo sigue igual y al mismo tiempo todo está cambiando. Entonces es algo extraño, es algo a lo que, la forma en la que las cosas se van moviendo es peculiar. Sin embargo, sucede que la historia de esta noche es una historia que a la que le he huido un poquito, porque es una historia que conozco, es una historia que recuerdo bien y es una historia que conocí desde que fui criado, desde que me iniciaron en eso del catolicismo como buen mexicano. Y esa versión de la historia siempre resultó insatisfactoria. Entonces me aboqué a investigar la versión, no sé si verdadera, pero una versión que fuera más comprensiva, que abarcara más de la realidad que aparentemente la historia pretende transmitir. Así que me aboqué a investigar, me aboqué a buscar lo que rellenara los huecos de esta historia. Como todas las semanas, damas y caballeros, niños y niñas, tlacuaches y tlacuachas, esta es la sesión número 17 de Historias del Arlequín. Y como siempre, la promesa de esta noche es que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, ni a dónde vayas, ni en qué momento de tu historia, ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. La historia de esta noche es una historia que nos ha sido contada a todos aquellos de habla hispana. A todos aquellos de habla hispana que vivimos en las tierras que fueron oprimidas, que fueron conquistadas. Y esta historia que nos fue traída a nosotros, quienes nos la trajeron a nosotros, no la vieron en persona, no la atestiguaron, la escucharon, la aprendieron, la importaron de otros lugares, de otras tierras, de otras personas. Y las personas que a su vez se los enseñaron a esos que nos la trajeron a nosotros, también la escucharon de otra parte, también la vieron en otro lugar, la vieron de otras personas, la aprendieron por terceros. Los testigos, los únicos testigos de esta historia que esta noche les voy a contar, son muy pero muy antiguos. Son tan antiguos que desafían no solamente la noción de el origen de la humanidad, sino la noción de lo que es la vida misma y de cuándo se configura la vida misma. Así que debo entonces entrar a esta historia sin mayor preámbulo quizás, pero queriendo agregarle mayor preámbulo tan solo para hacerme interesante. Pero no lo voy a hacer porque soy un profesional y estoy comprometido con la historia. Bien, la historia que les tengo esta noche, la historia que traigo para ustedes desde los rincones más extraños de la memoria es Adán, Eva y Edén. Hemos oído todos, a todos nos ha sido contado en la Biblia, a través de las historias que hay en la Biblia y el Génesis, católico, cristiano y demás variantes, que en el origen el Espíritu Creador creó a un hombre y después a una mujer. Creó a este hombre llamado Adán y después creó a esta mujer llamada Eva y después, bueno, ella fue creada de una costilla de Adán. Después ellos dos tuvieron dos hijos que se llamaron Caín y Abel, de los cuales Abel era muy bueno y santo y Caín aparentemente no tanto. Y eso hizo que Caín decidiera matar a su hermano, siendo así el primer homicida de la historia. Esto es lo que nos han contado. Nos han contado que Adán y Eva fueron creados y Eva fue creada de la costilla de Adán, por lo cual ella era inferior a él y por eso entonces ella tenía que ser sometida a su voluntad. Y así como Adán tenía el poder de nombrar a los animales, a todas las bestias y de dominarlas, como Eva fue creada de su costilla, entonces él también tenía derecho de dominarla a ella. Y por una pequeña aventura que tuvieron, un pequeño malentendido que hubo con una cierta fruta, que por cierto, comúnmente se dice que es una manzana, pero nadie nunca especificó que fuera una manzana, solo que era un fruto. Perdieron el Edén, fueron condenados a envejecer y morir, y la mujer fue condenada a sufrir periódicamente y a sufrir en el parto, porque aparentemente al creador le molestó que se comieran una fruta. Esta historia, como podrán darse cuenta, aun si no conocen versiones alternas, pues como que le falta algo, como que está incompleta, como que hay huecos ahí que son demasiado grandes y que son demasiado importantes como para no atender. Entonces, vamos a atenderlos. Adán y Eva, se asume, asumimos que Adán y Eva son humanos, asumimos que Adán y Eva son los primeros seres humanos porque aparentemente fueron, según no sé quién, fueron los primeros en estar en este mundo. Y hay una versión previa a la versión católica donde se dice que Adán fue creado al mismo tiempo que una mujer, cuyo nombre los católicos decidieron olvidar, que es Lilith. Lilith y Adán fueron creados como iguales. Y como fueron creados como iguales, cada uno de ellos tenía dominio sobre algo en específico. Adán tenía el poder de nombrar las cosas y Lilith tenía el poder de conocer las cosas. Entonces, Adán, en su conocimiento, se comportaba según el grado de su entendimiento, su magnitud y su poder. Y Lilith se comportaba según su entendimiento, su magnitud y su poder. Y lo que sucedió es que ambos, a pesar de haber sido creados como iguales, tenían funciones diferentes. Y entonces Lilith se movió en dirección de su función, de su conocimiento y de su entendimiento, y empezó a entender las cosas de arriba, es decir, a partir del horizonte hacia arriba, empezó a conocer los grandes misterios. Y Adán, a partir de su condición, empezó a entender y a ejercer su voluntad a partir del horizonte hacia abajo, es decir, hacia todas las bestias y hacia todas las plantas y hacia todas las criaturas. En la inocencia de Adán, Adán consideró que esa capacidad que él tenía de nombrar las cosas también aplicaba a Lilith. Sin embargo, la función de Lilith, a pesar de ser iguales, la función de Lilith era distinta. Por ende, Adán no estaba en condiciones de nombrarle, así como no estaba en condiciones de nombrarse a sí mismo. Adán, de hecho, no se nombró a sí mismo, solo nombró todo aquello que estaba a su alrededor. En ese movimiento, en ese doble ejercicio dispar, pero simétrico y armónico, Lilith se movió en dirección a lo que Lilith se movió, que según textos hebreos y algunas mitologías más modernas, cuentan que se rehusó a acostarse bajo Adán y que después le pidió a Dios que le elevara al cielo, pero conoció el nombre auténtico de Dios y entonces Dios dijo, oh, no puedo tener una mujer que sepa mi nombre. Y entonces la desterró, donde ella vagó en el desierto y acabó encontrándose con Caín después de que Caín había matado a su hermano y se acostó con él y entonces engendraron a todos los demonios. Esa historia es una historia creada por hombres, entonces no la crean. La mayoría, de hecho, de las historias que tenemos en la memoria actual de la humanidad son historias creadas por hombres, editadas para sostener ese ejercicio de dominar todo aquello que percibimos en el horizonte y lo que consideramos que está abajo de nosotros. Entonces, tómelo con una pizca de sal. Se cuenta que después de Lilith hubo una segunda, ya que Adán se encontró a sí mismo solo y triste y le dijo al creador, al espíritu creador, oye, estoy aquí solo y triste. Y entonces el espíritu creador le hizo una pareja, pero como Adán vio cómo ella fue creada, dijo, ¡ay, cabrón! Y entonces ella fue destruida, ni siquiera fue nombrada. Y después de eso, el espíritu creador hizo dormir a Adán, le sacó una costilla y de su costilla sacó entonces a Eva. Y entonces Adán se sintió muy chingón y dijo, ¡a huevo! Ella salió de mí, entonces yo le puedo ordenar porque pues está por debajo de mí, porque es un pedacito, ¿no? Sin embargo, esa historia no necesariamente es... No es tanto que sea verdadera, es que no es precisa. Debemos recordar que todos los mitos, todas las leyendas tienen un origen en la conciencia. De la conciencia se decantan al espíritu, del espíritu se decantan a las emociones o los significados, de los significados se decantan a los pensamientos, es decir, las interpretaciones, y de ahí entonces se decantan a las acciones. Son 5 escalones los que atraviesa la conciencia para manifestarse. Entonces, debemos entender estas historias a través de los 5 escalones. Estaba el espíritu creador existiendo sobre las aguas, sobre el infinito potencial, que es eso mismo. Esa conciencia que se observó a sí misma, que se vio reflejada a sí misma en la eternidad de sí misma, se reconoció y al reconocerse entonces se vio. Y al verse hizo un movimiento de reconocimiento donde se llevó a sí misma a una experiencia en la cual pudiera no solamente reconocerse, sino expresarse hacia sí misma, conocerse. La conciencia entonces, de ser conciencia pura, plena y absoluta, al reconocerse, conocerse y ejercerse sobre sí misma, se decanta como espíritu. Es decir, de la unidad perfecta pasa a verse a sí misma y entonces hay alguien, hay un observador y hay uno que es observado. Ese que es observado también observa al observador. Y con esto surge un tercer movimiento. Entonces, estaba el espíritu creador existiendo con todo lo que es, en la vastedad inconmensurable e imposible de describir. El espíritu se ve así, se reconoce, se identifica, se ejerce, y entonces hay dos aspectos de sí mismo que están íntimamente ligados, íntimamente vinculados. Ambos aspectos comparten claramente la naturaleza de lo inefable, es decir, nacen Adán y Lilith. Cada uno de ellos ejerce lo que cada uno de ellos es, y en interacción el uno con el otro hacen lo que naturalmente por sus funciones hacen. Adán lo que hace es nombrar las cosas, y lo que Lilith hace es entender las cosas. El movimiento de Lilith de entendimiento es un movimiento ascendente o expansivo. Y el movimiento de Adán es un movimiento de contracción, porque es un movimiento de enfoque. Entonces, la naturaleza de Lilith se expande hacia el infinito y la naturaleza de Adán se comprime hacia el infinito. Ambos siguen teniendo la perfecta naturaleza de lo inefable que les originó. Sin embargo, llega un momento en el que la naturaleza de Adán está tan concentrada en lo que es, en nombrar lo que es, que entonces tiene forma. Y la naturaleza de Lilith está tan concentrada en entender lo que es, que ya no tiene forma. Es como un yin y yang, pero representado con un vaso vacío. Donde el vaso es Adán, y el aparente vacío del vaso es Lilith. Entonces, esta interacción hace que el entendimiento de Lilith, acariciando las capacidades de nombramiento de Adán, desemboquen en una tercera figura. Esta figura intermedia, que fue aparentemente nombrada pero que desapareció, es lo que sucede cuando Adán se da cuenta que él tiene forma y que Lilith no tiene forma. Entonces intenta nombrar una forma para que Lilith pueda tener existencia como él la conoce y como él la entiende. Sin embargo, la capacidad de Adán es la de nombrar, no la de crear, porque Adán solo no puede crear. Entonces, esa segunda forma se deshace, simplemente se disuelve el cosmos. Después de eso, la eternidad que es Lilith con la singularidad que es Adán interactúan a partir de la potencia infinita que ambos contienen, y surge una forma que Adán puede reconocer y que Lilith puede entender, que es una doble figura. Si Lilith es un círculo gigante y Adán es un punto, entonces Eva son dos círculos uno dentro de otro. Esto permite que Eva pueda entender y pueda transmitir ese entendimiento para que Adán pueda nombrar el entendimiento. En ese sentido, habrá quien pueda interpretarlo como que, entonces Adán creó a... No, siguen siendo iguales. Porque Eva sabe algo que Adán no puede tocar nunca. Entonces, bien, hasta ahí están existiendo Adán y Eva en el cosmos. Y en ese momento la sustancia de ambos sigue siendo inefable, sigue siendo inconmensurable. Porque por pequeñito que parezca Adán desde la perspectiva de Lilith, que se ha expandido hacia el entendimiento de lo desconocido, de la oscuridad más allá de la oscuridad, y por eso le atribuye tanto monstruo, porque es lo más desconocido de lo más desconocido. Por pequeño que Adán parezca en esta perspectiva, Adán sigue siendo del tamaño del cosmos. Adán sigue siendo gigantesco. Y Eva también. Ambos son no solamente gigantescos, son transparentes. Cuando la esencia creadora los observa y se reconoce en ellos, se reconoce en ellos completamente. Sin separación, sin límites, sin limitante. Y los reconoce como sus creaciones, como sus hijos, sus hijas. Sin embargo, siguen siendo uno con él. Siguen siendo uno completamente. Siguen estando en perfecta armonía con su naturaleza. Aquí debo hacer un paréntesis rápido, porque entonces entra la multiplicidad de las cosas. Y aquí voy a citar a nuestros amigos taoístas que dicen: del Tao, del absoluto, surgen yin y yang, o sea, los polos, y de yin y yang surgen las 10.000 cosas, o sea, todo lo que conocemos. Están Adán y Eva existiendo, y en su interacción y en su ejercicio surge la multiplicidad de formas. Toda la multiplicidad de formas, todas las formas que podemos imaginar y más, contienen una forma a su vez, que es un movimiento idéntico al movimiento inicial de creación, pero en reversa. Ese movimiento idéntico al movimiento inicial de creación, pero que se mueve en reversa, da la impresión cuando es observado desde la perspectiva del espíritu, de ser una serpiente. Es algo que se mueve como una onda, pero es una onda con una dirección específica. Mucho es más como un fotón que baila. En fin, esta serpiente, este movimiento, que es un movimiento de comprobación del mismo cosmos, sucede a través de la única persona a través del cual puede suceder, que en este momento es Eva, porque Eva puede conocer, puede entender y puede nombrar. Eva conoce todas las direcciones de la conciencia. Entonces, ella puede llevar a cabo este ejercicio de comprobación. Es decir, ella puede ser quien ejerza esta comprobación. Eva entonces, al efectuar este ejercicio de comprobación, es decir, al empezar a hablar con la serpiente, empieza a conocer no solamente los nombres de las cosas, sino las funciones de las cosas. Es un grado distinto de entendimiento. Ese grado distinto de entendimiento la lleva a ella a entender la multiplicidad de las cosas de una manera en la que antes jamás las había entendido. Y la forma en la que ella busca transmitirle este entendimiento a Adán es a través del fruto, del conocimiento del bien y el mal. Ahora, aquí hay que considerar que el bien y el mal, como se nos ha enseñado como constructos morales, híjole, se vuelven bien complicados, porque acaban siendo subjetivos y porque no podemos plantear un absoluto respecto al bien. O sea, es que yo te plantee cuál es el bien absoluto, como sea que yo lo plantee, viene desde la limitación de mi forma, entonces está cabrón. Pero el bien y el mal, como conocimiento, en su esencia, es el conocimiento de las dos cosas, de cosas que se oponen, cosas que están una frente a la otra. Y entonces Eva le transmite a Adán, Eva guía a Adán y le entrega el fruto del conocimiento del bien y el mal para que Adán pueda, a través de ese fruto, obtener entendimiento. Y entonces, con ese entendimiento, pueda acercarse al grado del ejercicio del espíritu, del ejercicio de la conciencia que Eva está llevando a cabo por su naturaleza. Y lo que le pasa a Adán cuando come el fruto es que, en lugar de entender, dado que no estaba en la naturaleza de Adán los dos movimientos que Eva contiene en sí misma, el entendimiento de Adán se polarizó. Y ese entendimiento polarizado generó una noción de separación, una culpa o un horror ante haber considerado la noción de separación. Sin embargo, esa noción de separación es reforzada por lo que ahora Adán ve, lo que ahora Adán percibe. Y Adán ve dentro de sí mismo esta interacción de fuerzas, de bueno y malo, como cosas que se oponen y que están constantemente una contra otra. Y lo ve a todo su alrededor, levanta la vista, voltea a ver el jardín del Edén y se da cuenta que aún en el jardín del Edén hay leones que están comiendo venados. Se da cuenta que aún en el jardín del Edén hay hipopótamos que defienden su territorio y hay mosquitos que pican. Y hay toda la multiplicidad de criaturas llevando a cabo todas sus funciones, las funciones y sus formas según su naturaleza. En ese caso, según su naturaleza primitiva. Entonces, Adán se horroriza y a Eva le pasa algo parecido, pero lo que le pasa a Eva no es por los mismos motivos que a Adán. La razón de la caída de Adán no es la misma razón que la caída de Eva. La razón de la caída de Adán es el miedo, es el horror. Y la razón de la caída de Eva es la culpa. Eva se siente culpable por darle la fruta. Adán se siente horrorizado y se siente avergonzado de todo lo que se da cuenta, que antes no entendía y que no logra terminar de asimilar. Y entonces, problemas. ¿Qué hacen? Ambos se ven mutuamente, se reconocen que están en un estado donde hay una aparente separación y entonces corren a esconderse porque se avergüenzan de la noción de separación que ahora existe en ellos, que ahora han sostenido y que no pueden simplemente soltar porque la mente no se desenvuelve en reversa. Y mientras intentan esconderse, se vuelven a encontrar con el Espíritu Creador. El Espíritu Creador los ve, les dice, ¿qué pasa con ustedes? Y entonces Adán y Eva le dicen, no nos veas, estamos desnudos. Es decir, no nos veas, ya no tenemos esa pureza que antes teníamos. Y estamos avergonzados de no tener esa pureza que antes teníamos, que ahora sabemos que era pureza. El Espíritu Creador se compadece de ellos y los viste, los cubre con piel, con ropa, con un atuendo tejido de las emociones que ellos en ese momento estaban sintiendo. Y entonces Adán y Eva tienen piel, tienen una materialidad. A partir de esa materialidad, entonces, empiezan a moverse en dirección de lo que pueden concebir que esa materialidad no les detiene. Es decir, en la inmensidad de las emociones y de los entendimientos que Adán y Eva y Lilith contienen en su esencia, hay partes de esa esencia que son diferentes a las emociones con las que sus atuendos fueron tejidos. Y como son diferentes, no las expresan. Como aquello con lo que fue tejido el atuendo de Adán y Eva se relaciona con las emociones que Adán y Eva tienen, entonces hay límites. Se vuelven mortales, se vuelven sujetos del tiempo, se vuelven sujetos de lo que ahora ven a su alrededor, porque lo ven y se identifican con ello. Antes del conocimiento del bien y el mal, como no había una polarización de la visión, entonces no se identificaban con nada que no fuera el absoluto. Por ende, estaban perfectamente eternos. Sin embargo, ahora voltean a su alrededor y se identifican con lo que ven. Y no pueden evitar identificarse con lo que ven. Entonces se identifican con los diferentes movimientos de las bestias. Se identifican con todos los ciclos que ven a su alrededor, se identifican con el tiempo. Y al identificarse con cada una de esas cosas, empiezan a tomar, según las antiguas leyes, según el natural funcionamiento, empiezan a tomar la forma de aquello con lo que se están identificando. Entonces empiezan a tomar la forma de las bestias, los movimientos de las bestias, los entendimientos, las necesidades de las bestias. Empiezan a tomar los movimientos de los astros, de las estrellas, empiezan a tomar la forma de los ciclos, empiezan a tomar la forma del tiempo, empiezan a tomar forma de la materia y se empiezan a decantar en la sustancia. Estos dos, este Adán y Eva, claramente no eran seres humanos con pulgares oponibles, eran conciencia pura, eran lo que existió muchísimo antes de que este universo explotara en estas formas. Y es a partir de su esencia que cuando el universo se desdobla en dirección a la materia, ellos se identifican con la forma del universo desdoblándose en dirección a la materia, y la materia misma empieza a tomar la forma de los seres vivos, de la multiplicidad de las cosas. Esto es un súper suave movimiento en las olas del cosmos, que poco a poco, a lo largo de muchísimo tiempo, va acumulando las formas y los impulsos y las funciones para decantarse y en un momento de infinito y milagroso misterio, en una combinación de una sopa antigua con condiciones atmosféricas extrañas en un clima que hoy nos parecería adverso, generar vida. Adán y Eva podemos considerarlos como los principios originarios de la vida en las formas en las que las conocemos. Hay una multiplicidad de formas, multiplicidad de géneros y demás. Y también hay dos funciones reproductivas, dos funciones generadoras. La esencia de la esencia de esas funciones generadoras es lo más parecido que podemos imaginar a Adán y a Eva. Sin embargo, ellos siendo lo que son, o habiendo sido lo que fueron, están mucho más allá de lo que imaginamos. Y eso nos lleva también a la noción del futuro. Se nos ha ofrecido durante mucho tiempo que habrá un momento en el que podamos regresar al Edén, en el que podamos regresar al cielo. Y esta noción, si bien es una esperanza interesante para muchas personas, si bien ha sido eje para muchísimas culturas y creencias, es una noción que debemos taclear y que debemos revisar. ¿Por qué? El Edén del que Adán y Eva salieron ya no existe. La conciencia tenía la forma que tenía en el momento en el que ellos estaban ahí. Sin embargo, la conciencia no se regresa, la conciencia no se desdobla en reversa, la conciencia no se vuelca sobre sus pasos. Si hay algo que ya la conciencia conoce, entonces ya lo conoce. Por ende, el Edén del cual Adán y Eva salieron es un Edén que nosotros nunca conoceremos. Y está bien. El Edén que nosotros vamos a conocer será el Edén que nos atrevamos a construir. Será el Edén que nos atrevamos a cultivar, empezando en nuestro interior. Identificando una sugerencia de tantas de cómo podemos hacer esto es la de reconocer aquello que ya está dentro de nosotros, que se asemeje lo más posible o que sea idéntico en esencia a aquello que buscamos. Esto nos lleva al ejercicio de esta noche, damas y caballeros, que es... el ejercicio de mover la atención hacia la esencia de la esencia que viene justo después del misterio. ¿Y por qué justo después del misterio? Porque si yo te pido, amable persona, amable escucha, que muevas tu atención hacia el misterio de misterios, hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo inefable, tu atención no va a tener a dónde ir. Tu atención se va a mover hacia cualquier punto de la infinitud y va a decir, pues creo que es aquí, y ese ejercicio tiene sus beneficios. Sin embargo, ese no es el ejercicio de esta noche. El ejercicio de esta noche tiene que ver con lo que ya existe, con lo que ya está, y tú en este momento ya existes y ya estás. Así que, amable escucha, amable viajero, viajera, considera, y puedes usar tus manos para este ejercicio, porque esto también son manualidades aparentemente. Considera con tu mano izquierda y con tu mano derecha uno de estos como Adán y uno de estos como Eva. No importa cuál sea, elige uno. Uno es Adán y el otro es Eva. Estira tu dedo índice, el resto de la mano ponle en puño. Y con el dedo índice estirado, considera que uno de los dedos es Adán, otro de los dedos es Eva. Ahora cierra tus ojos y date cuenta de tus dedos. Podrás notar que sin tener que hacer mucho, estás consciente de tus dedos. Ahora, en ti tienes las capacidades tanto de Adán como de Eva. Es decir, tienes la capacidad de nombrar, tienes la capacidad de entender, tienes la capacidad de comunicar y de compartir. Además de que tienes en ti los restos del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces en ti también está el conocimiento de esas cosas que se oponen, de las cosas que son opuestas, que están una frente a la otra. Entonces considera primero uno de tus dedos y llámale Adán. Tu dedo, en este caso, en mi caso, tu dedo izquierdo eres Adán. Y tu dedo derecho eres Eva. Hasta el final de este ejercicio, dedo izquierdo eres Adán, dedo derecho eres Eva. Ahora, ya que los nombraste, pon atención al centro de tu cuerpo. En el centro de tu cuerpo, fíjate si encuentras algo que se parezca a lo que estás sintiendo en tus manos, como Adán y como Eva. Y cuando lo identifiques, puedes abrir los ojos. Ahora, puedes también seguir con los ojos cerrados, a menos que vayas manejando, en cuyo caso te recomiendo que escuches esto en otro momento. Entonces, identificaste dentro de ti, afuera de ti y adentro de ti, a Adán y a Eva. Ahora, será importante que identifiques a Lilith. Porque Lilith es la que entiende. Lilith es el aspecto de entendimiento puro. Y el aspecto de entendimiento puro puede ser acariciado por Eva, y Eva entonces lo puede comunicar a Adán y se lo puede hacer entender a Adán para que Adán entonces pueda nombrarlo en el mundo y con ello transformar al mundo. Lilith por su naturaleza tiene comunicación directa con el misterio, porque Lilith se ha movido y se ha volcado al entendimiento del misterio, de lo desconocido. Entonces, en ti también está, por supuesto, el aspecto de Lilith, que es ese que entiende lo desconocido y que se acerca a lo desconocido para entenderlo. Entonces hay este aspecto de ti que se acerca a lo desconocido para entenderlo. Si Adán y Eva son tus dedos índices, Lilith es tu piel. Entonces, Adán, Eva, Lilith, y vuelve a cerrar tus ojos y vuelve a observar dentro de ti. Busca dentro de ti eso que es idéntico a Adán, a Eva y a Lilith. Cuando lo encuentres, cuando lo sientas, y sabrás cuando lo sientas porque lo vas a saber, te darás cuenta que donde esos tres se tocan está también todavía el pedazo del fruto del conocimiento del bien y el mal. Obsérvalo, solo obsérvalo, no tienes que hacerle nada, solo siéntelo, solo percíbelo. Y ahora, si hay algo que quieras entender, empezando por ti, empezando por tu hacer en el mundo, por tu estar en el mundo, puedes hacerte la pregunta. Hazte la pregunta, ¿qué es tu hacer? Y permite entonces que la pregunta se mueva a través de tus pensamientos, de tus emociones, de tu espíritu y llegue a tu conciencia. Acuérdense que son 5 pasos, 5 escalones. Y después, desde la conciencia que eres, desde tu conciencia, emanará de vuelta la serpiente con la respuesta. Bueno, más bien, la serpiente es la que lleva la pregunta y el misterio es el que trae la respuesta. Entonces, permite que se decante de vuelta la conciencia a tu espíritu, a tus emociones, a tus pensamientos y finalmente dale voz o escríbelo. Y este ejercicio lo puedes hacer cuando sea, cuando quieras, para cualquier cosa. Este ejercicio no es un ejercicio rápido. Este ejercicio no es algo que puedas hacer en un semáforo. No te recomiendo que lo hagas en un semáforo jamás, porque tu mente se va a mover en las direcciones en las que se va a mover. Y eso toma tiempo. Mientras más te acostumbres a llevar a cabo este tipo de ejercicios, más vas a entender la importancia de darle el tiempo que amerite el ejercicio cada vez que hagas el ejercicio. Este no es un ejercicio que se vaya a hacer más rápido cada vez. A lo mejor sí llegas como a un momento donde ya como que se estandarice el tiempo, pero no es una cosa de 2 minutos, es algo que toma tiempo. Y también vale la pena. Al hacer este ejercicio, lo que estás haciendo es que estás recorriendo la historia de tus historias. Y estás recorriendo los espacios donde tu mente, tu conciencia, tu espíritu, tus emociones, tu conciencia y tus acciones se alinean, se reconocen, se ven como uno solo. Es donde tu hacer puede verse reflejado a través de su acción misma ejercida sobre sí misma con la eternidad. Porque, como mencioné al inicio de esta historia, la conciencia al inicio se observa, se reconoce y se ejerce sobre sí misma. Y si tú puedes ejercer tus acciones de modo que vengan de un reconocimiento, un conocimiento y un ejercicio sobre sí misma, te estarás imitando al misterio de misterios que te ha dado origen. Y eso, damas, caballeros y tlacuaches, es un ejercicio que vale la pena que hagamos todos los días. Mi nombre es André Nicolás, yo soy el Arlequín. Esto fue la sesión número 17 de Historias del Arlequín. Buenas noches.